Es una decisión, es un foco muy grande que teníamos en este semestre. Tal vez el gran primer objetivo que tenemos de este semestre es esta eliminatoria con Chivas, considerando que allí a frente viene una pausa en la fecha FIFA y viene como si fuera un segundo bloque de grandes objetivos que vienen después de la fecha FIFA. Pero para este momento, sin duda, es el partido más importante que vamos a jugar hasta ahorita. Y bien, mañana van a jugar aquellos que los 11 que están en mejores situaciones en este momento.
Sin duda que es una oportunidad y eso es algo lindo y es una exigencia máxima o doble, se podría decir. Tuvimos tres partidos donde los resultados no se nos dieron. El fútbol pasa por varios aspectos, el mental, el físico y el futbolístico. Los tres aspectos son importantes en cada partido. Vuelvo a repetir, tenemos un resultado que estamos abajo, tenemos que acortar diferencias, tratar de estar en partido lo más rápido posible y obviamente que necesitamos goles.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de ESPN FC con Paco, con Alex, con Richard para hablar de la Champions, la Cup y la League. De las dos las tratamos aquí hoy en este miércoles porque hay actividad en ambos frentes y vamos a arrancar con el que se juega en la vuelta en la cancha del Estadio Azteca a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México. América va a recibir, Paco, buenas tardes, Alex, Richard, a las Chivas con la eliminatoria 3-0, con la eliminatoria sentenciada también.
Buenas tardes, Ricardo, un abrazo a la distancia para Richard y para Alex. Sí, me parece que sí.
Sí.
Me parece que sí, porque además cuenta el gol de visitante. Es decir, si América llegara a hacer un gol, que es muy probable, obliga a Chivas a hacer cinco. Es muy difícil, realmente. Es muy difícil que Chivas se vaya sin recibir gol y es muy difícil que Chivas aspire a hacer más de dos goles.
¿Cómo tendría que hacer, Alex? Buenas tardes. Guadalajara, visto lo visto, Chivas tiene tres derrotas consecutivas y podría ligar por los rivales en turno hasta seis, porque tiene dos partidos contra América y luego uno contra Rayados, es lo que le viene en el calendario. ¿Cómo tendría que hacer Guadalajara para no tener un resultado como el de la ida y de hecho poder aspirar a ganar hoy?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os mando un abrazo a todos. Pues hacer algo diferente al partido de ida, que le salió la apuesta a Gago bastante regulera. Él intentó hacer un partido largo, intentó darle, por ejemplo, la banda derecha toda a Mozo y meter a Alvarado por dentro para tener un centrocampista más. No le funcionó. Lo que tiene que hacer es simplemente pensar en el partido. Remontar la eliminatoria es muy difícil, pero al menos ponerte pequeños objetivos como entrenador. El primero es ganar el partido, dar mejor imagen. Es muy difícil por lo que estamos viendo y además también por toda esa seguidilla de partidos que le viene ahora a Chivas, que podría acabar de complicar la situación para el técnico también. Pero haces muy mal si tú miras con las luces largas sin ir haciendo el Cholo Simeone, el partido a partido. Chivas lo que tiene que hacer es intentar ponerse esos pequeños retos y el primero pasa por ganar. Después remontar es otra cosa diferente, pero lo que tiene que hacer es otra actitud. Yo creo que tiene que volver a abrir la cancha con dos extremos, a intentar ir a presionar, intentar tener personalidad, porque a veces es mejor perder con la tuya que no intentar cambiar para que el resultado no sea tan abultado y morirte de nada.
Tiene varias particularidades el torneo, Richard, porque es de los pocos que todavía, y lo decía Paco, toma en cuenta el gol de visita. Eso ya condiciona un montón, porque América ha hecho tres en la cancha de Akron, lleva una ventaja importante en ese sentido. Pero luego también, por ejemplo, para definir la localía de la siguiente ronda, se van a tomar en cuenta los goles que se marquen en estos octavos de final. Y eso hace que América entonces entienda que el partido todavía tiene algo en juego. Lo digo porque hay quien dice si Jardine tendría que descansar o no titulares o poner al primer equipo. Con eso en la mente, ¿qué tiene que hacer América, Richard?
No, yo creo que América va a salir con sus jugadores estelares. A ver, si uno puede imaginarse descansar o dar alguna rotación, la idea es que el descanso lo tengas con la pelota en los pies, que lo tengas controlando el partido, sin necesidad de sobreexponerte, tratando precisamente de jugar con la urgencia que va a tener el equipo de Gago, porque Chivas necesita dar una imagen diferente. Chivas se ha comido 8 goles en 3 partidos, que no se nos olvide eso, desde que Cruz Azul le metió los famosos 3. Entonces, tiene mucho que resolver Chivas, tiene que exponerse si quiere levantar la eliminatoria, tiene que dar un rostro diferente, y América encuentra el escenario ideal hoy en su cancha, con un rival necesitado, urgido, que seguramente va a exponerse mucho. Creo que América puede liquidarlo sin necesidad de hacer demasiado esfuerzo. Ya el esfuerzo se hizo cuando visitaron territorio de Jalisco para terminar ganando ese partido 3-0 y hoy poderse dar ese lujo de descansar con la pelota en los pies, descansar entre comillas. Sin rotaciones, yo creo que la idea es no complicarte y siempre es importante poder llegar y cerrar en condición de local para los partidos que te queden hacia adelante en esta competición. Yo veo a América muy bien y lamentablemente a Chivas no le queda otro camino. Exponerse, desgastarse. Chivas tiene que tratar de mejorar la imagen en defensa, pero además tiene que ser un equipo que sea capaz de marcar goles. 8 recibidos en 3 partidos y 1 marcado. O sea, lo de Chivas es preocupante, muy preocupante.
Se había hablado mucho para el partido de ida si Gago tenía que poner a un medio centro, digamos, natural, ¿no? Y si era el Oso González o si era Lalo Torres. Puso a Lalo Torres, pero no lo puso en esa posición. Ese fue el problema para muchos, Paco, que jugó con 3 centrales y Lalo Torres improvisado de alguna manera en esa zona y de hecho terminó expulsado. ¿Tiene que volver a las bases y jugar sin un contención natural y un poco más expuesto, como dice Richard? ¿Tiene que jugar Chicharito de entrada? ¿Qué tiene que hacer Guadalajara?
Bueno, a ver, para mí está prácticamente liquidada la serie. Y también tienes que pensar que el próximo juego, el de fin de semana, es contra el América. Y son puntos más valiosos que los que se juegan hoy porque...
O sea, me estás diciendo que Chivas tendría que pensar en el fin de semana y no en hoy.
No, lo que...
más o menos lo que...
No, yo creo que tiene que terminar con mucho decoro, por supuesto, con mucha seriedad, por supuesto. Pero también tienes que pensar que vas a enfrentar al mismo rival en unos días para la liga, para otro torneo. Yo soy de la idea de poner un contención, pero no es de la noche a la mañana, no es que hoy se me ocurre, echo un volado y si sale Águila, entonces el contención, y si sale Sol, entonces no. Cara o cruz, como sea. A mí me gusta el Oso, pero si no lo has usado nunca y de repente quieres usarlo y que te resuelva, es complicado. Y si a Torres, que juega de contención, lo pones de un tercer central y luego un rato de contención y luego vas cambiando así a tus jugadores, primero dejas claro que no conoce el plantel.
Tú has sido muy crítico, ¿no? Tú has dicho que Gago no le ha dado elementos a los futbolistas, fue la frase que utilizaste.
Y lo sigo pensando. Este partido es un poco para maquillar. Yo entiendo que se tiene que decir, es que todos vamos a salir a ganar y siempre hay que ganar y todo. Esto es un poco para maquillar, es la verdad de las cosas. Que no te goleen, me parece que sería un buen resultado. Un partido digno y después ya pensar en el partido de liga.
Es que no sé cuánto pueda pasar por la cabeza de la gente de Guadalajara, Richard, que esto termine en 3 partidos con 8 o 10 goles recibidos, con un global así de escandaloso, ¿no? Que el clásico del fútbol mexicano termine con una diferencia brutal en los 3 partidos que vayan a jugar. Y muchos creen que puede suceder, no sé si tú eres uno de ellos.
Yo creo que puede suceder. Es que además cuando ya se preparaba esta temporada, después de lo que ocurrió, y no es la primera vez que digo esto, pero después de lo que pasó la temporada pasada, entre problemas de indisciplina, entre las ganas de Paunovic de dejar el equipo y largarse, y de pronto, pues lo más destacado de Chivas en el mercado es el regreso de Javier Hernández, quien llega recuperándose de una lesión que todavía no está para la exigencia de la Liga Mexicana, pero tampoco está para la necesidad de Chivas, porque Chivas necesita a alguien que la meta. Chivas necesita generar situaciones de gol para poder alimentar a su atacante. Y si Javier Hernández llega en estas condiciones, pues es muy poco lo que puede hacer. Hoy lo que está atravesando Chivas es consecuencia de lo que se dejó de hacer tras la finalización de la última temporada para arrancar esta. Chivas no ha tenido ni siquiera un maquillaje digno para empezar esta campaña. Hoy Chivas está a mitad de tabla, pero además que las expectativas con Chivas no son de levantar. Entonces, claro, el fanático de Chivas hoy entiende que es muy factible perder con el América, que es muy factible perder los 3 partidos con el América. El problema que puede quedarle al fanático de Chivas es la actitud, es la personalidad, es la respuesta del equipo en situaciones puntuales de juego. Es que el equipo salga goleado y salga como salió en el partido anterior ante el América, prácticamente arrastrando los pies, viéndose humillado, arrastrado, superado en todos los compases del partido. Eso es lo que al fanático del rebaño le tiene que estar molestando hoy. No es la derrota, es el cómo se está perdiendo.
¿Y qué tendría que priorizar Gago o Alex? No sé si se está jugando hoy probablemente el puesto esta noche, una derrota similar a la de la semana pasada, no sé si lo va a dejar fuera o no, pero tendría que priorizar esto que dice Paco, que no lo goleen. ¿O tendría que decir, vamos a hacer un equipo valiente, vistoso, que la gente se sienta orgullosa, aunque nos vuelvan a hacer 3 o 4?
Yo apostaría por la segunda, porque además la, La otra estrategia, la de vamos a intentar que no nos goleen, eso fue exactamente lo que intentó en el partido de ida con los tres centrales y los dos carrileros, lo que os decía, de Mozo con toda la banda y Alvarado por dentro como segundo punta, y no le funcionó. Entonces, si ya te pusiste un traje más conservador y te comiste tres, pues qué más da a estas alturas. Y cuando sabes que te están moviendo el suelo, lo único que tienes que hacer es dar, como entrenador, un puñetazo encima de la mesa y decir, vale, pues lo de la otra vez no sirvió, tenemos que ir a maquillar, como dice Paco, pero dentro de ese maquillaje tú puedes elegir pintarte de azul o pintarte de rojo. Pues tira hacia adelante, no, o sea, da igual, ya, directamente. Dale, por ejemplo, la titularidad al Chicharito. No para tener un golpe de efecto, sino para que vaya agarrando minutos de competición, por ejemplo. Y oye, ¿quién te dice a ti que no marca y que no puede pues estimular un poco al equipo para que siga intentándolo, a pesar de esa renta que tiene negativa, ¿no? Entonces, pues, cositas, pero yo prefiero caer con mi idea y ser un poquito más valiente que no salir a no recibir y acabar comiéndote tres como les pasó en la ida.
Es que recordé una canción de los 80s de Nacha Pop, que solamente lo sabrá Alex Pareja, de vete poniendo el disfraz
de ayer,
vete poniendo el disfraz de puntitos suspensivos. Cámbiate el traje conservador y cámbiatelo de plano. Y a ver cómo te va, Y a ver cómo te va, porque este América sí le puede meter otros tres sin problemas a Chivas.
Sí, ojo, lo que sería. Yo sigo pensando eso. Un global en tres partidos de 8-10 goles a favor de América puede ser realmente un escándalo absoluto, y de consecuencias mayúsculas para Guadalajara. No es la única serie que se juega. Más temprano va a jugar Herediano ante Robin Hood, una serie que parece estar encaminada para el técnico Héctor Altamirano, el técnico mexicano de su equipo. Y luego se juega el Inter Miami-Nashville. El Inter Miami del Tata Martino, Alex, que decidió reservar el fin de semana ante Montreal, entre otros a Lionel Messi, a Luis Suárez, puso a Busquets, aunque no de inicio, le dio solamente algunos minutos, de hecho terminó perdiendo el partido. La serie está 2-2. ¿Qué esperas ver hoy del equipo de Messi and Friends?
El tema es que el Messi and Friends / Barça Legends tiene la ventaja de los goles conseguidos en el partido de ida, entonces puede dedicarse a defender un poquito más con balón. No me espero un escenario demasiado diferente al primer partido en cuanto a la propuesta de los dos equipos. Nashville es un equipo, y sobre todo contra Inter Miami, que es muy reactivo, muy de darte la pelota, darte espacio y buscar golpearte al contragolpe. Y como solo necesitan un gol, estando ese 2-2, yo creo que la cosa va a ir por aquí, que van a tomar ese riesgo de invitar a Messi and Friends a que se les planten en su último tercio y buscar las salidas al contragolpe, con todo el riesgo que eso conlleva. A intentar congestionar sobre todo el carril central. El problema que tienes cuando juegas ahora con Inter Miami es que sabes que si te cierras por dentro, por la izquierda se te va a colar Jordi Alba, y por la derecha, me gusta mucho lo que está haciendo Julian Gressel como interior, pero también saliendo de dentro para dar amplitud por fuera. Depende también de lo que pueda aportar Callender, que el otro día tuvo una salida un poquito viral porque dio la vuelta al mundo en social media. Depende de varios detallitos, pero tiene la ventaja Inter Miami porque juega en casa, porque Messi y Suárez descansaron, porque tiene esa ventaja ya del 2-2 del partido de ida, y porque Nashville te puede hacer daño en una jugada balón parado, por ejemplo, con Zimmerman, que va muy bien de cabeza, pero si le quitas eso y le quitas el contragolpe, no es un equipo que te pueda hacer daño llevando la iniciativa.
Richard, ¿cómo lo ves tú y qué tan determinante esperas que sea Messi descansado después de no haber estado en la derrota del fin de semana en MLS?
Bueno, en principio yo espero que Miami no se permita tanto la capacidad que tenga para generar situaciones de apremio del arco rival que mostró Nashville el otro día. Si bien el partido termina empatado y lo salvan entre Messi y Luis Suárez, la figura fue Callender, el mismo que se comió la jugada del fin de semana. Pero Callender, siendo incluso Miami el que tuvo más la posesión y el que generó más situaciones, pero las situaciones que generó Nashville, pese a que fueron menos, fueron mucho más peligrosas y más cercanas a gol que las que pudo haber originado Miami, donde Callender creció como figura. Si Miami en el partido de esta noche logra permitir esas mismas licencias a Nashville, lo va a pasar muy mal, porque si bien Callender venía siendo figura, no va a ser figura todos los partidos. En algún compromiso se va a complicar la vida, como en aquel que hizo la alocada salida a tratar de despejar un balón de cabeza. Eso por un lado. Por el otro, coincido perfectamente lo que dice Alex, es que el tema de defenderse del Inter Miami cuando tienes un lateral como Jordi Alba, y el buen trabajo que está haciendo el alemán Gressel de partir ahora desde interior, conociendo la posición, porque Julian Gressel originalmente era lateral derecho, luego extremo, y hoy en día el Tata Martino lo utiliza como ese hombre de ese triángulo imaginario que siempre tenemos en el fútbol, entre el interior, el lateral y el extremo. Tiene muchísima capacidad de llegada por los costados cuando se te cierran demasiado por el centro. Si logra mantener el orden Nashville y no se desajusta como se desajustó en la ida, pues podemos tener un partido un poco rocoso para el Inter Miami. Yo creo que Lionel Messi igualmente, ante rivales de la MLS, va a seguir siendo determinante. Lionel Messi los hace ver muy mal, los hace ver demasiado mal, okay. Y logra conseguir situaciones que le permiten liquidar siempre en favor del Inter Miami. Incluso la jugada del partido de ida, en aquella en la que Lionel Messi pues le llegan casi que en plancha, es más producto de un balón al que llega tarde Lionel Messi y se encuentra con la pierna volviendo del defensor, pero casi que eso fue visto por la comunidad de la MLS, del fútbol en los Estados Unidos, como algo criminal contra la gran figura.
Como un atentado contra Messi.
Como un atentado, sí, sí, no sí. Contra Messi, contra todo el entorno del fútbol de los Estados Unidos.
Deberías de haber visto cómo nivel, le fue al árbitro mexicano que pitó el partido aquí.
¡Claro!
¿Cómo atendieron aquí al árbitro totalmente. Mexicano cuando llegó? No, ya te lo cuento.
Totalmente. El problema está en cuánto nivel de idolatría y de admiración hay hacia Lionel Messi y de los propios jugadores que lo enfrentan. Y eso no escapa a Nashville.
Rápido.
Oye, y otra buena oportunidad de ver a Federico Redondo, al hijo de Fernando Redondo.
Fue titular el fin de semana, ¿no?
Ha tenido un aterrizaje en Miami sensacional. Sí, no. Y el contra Nashville también fue titular y jugó muy bien, compenetra muy bien con Busquets porque se mueve todo lo que Sergio ya no puede hacer.
Correcto.
Y la verdad es que están mezclando muy bien y es otro puntito a seguir dentro del partido, ¿no? Lo que hace Redondo Junior, yo era un mega fan del padre. Y el hijo, de momento, me está gustando mucho.
Rápido nada más, improviso un ejercicio, hay que echarle un poquito de imaginación porque Tigres ya se clasificó, porque América tiene la serie y ya lo decían aquí, básicamente resuelta. Pero imaginemos que no fuera ese el escenario. ¿Qué sería más fracaso? Es opción múltiple, A, B, C o D. ¿Qué sería más fracaso? ¿Que Tigres se quedara en esa instancia? ¿Que Rayado se quedara en esta instancia? ¿Que América se quedara en esta instancia? ¿O que Messi o Inter Miami, como quieras decirlo, se quede en esta instancia?
¿Con bueno, quién quieres comenzar? ¿Conmigo? Te digo que Miami.
Sí, el que quiera. Tu opción de Miami.
Porque,
para ti,
porque Miami, hoy Miami, hoy Messi es la imagen de la MLS, es la imagen del Miami, pero es la imagen de la CONCACAF.
Correcto.
Es la esperanza para el Mundial de Clubes.
Ok. Ese es el opción fracaso. D.
No, para mí Nashville es más equipo que Miami. No sería tanto fracaso.
O sea, no
sería,
te sorprendería.
Sería decepción. No me sorprendería. Para mí Nashville.
O sea, votarías por alguno de los tres mexicanos.
Sí.
¿Y de esos tres?
Y Monterrey.
Monterrey. Te irías con la opción Monterrey, de Rayados. Sí. Alex, ¿cuál sería tu opción?
Yo como el titán, como Richard, la opción D, porque claro, están promocionando tanto a Messi, a Inter Miami, como eso, como si fueran los nuevos Globetrotters, que todo lo que no sea llegar al Mundial de Clubes va a ser un desengaño tremendo, un fracaso, y además, claro, van a aprovechar todos los haters, toda la banda de CR7 pues, para decir la suya también, ¿no? Que este combate es increíble, pero existe. Todavía sigue en redes sociales. Es apasionante.
Bueno, y ojo que Cristiano se quedó eliminado ayer, así que muchos estarán esperando que ahora le pase lo mismo.
Sí, por eso, que va a empezar las comparaciones.
Sí. Se va a ver si Messi falla alguna. Bueno, Cristiano falló y todas estas historias. Así están los brackets. Pachuca está esperando rival. Todo indica que será el Herediano, que ya eliminó al Toluca. Un gran trabajo de Héctor Altamirano dirigiendo al equipo. Está ganando su eliminatoria. La está ganando el América. La está ganando el New England Revolution, también muy encaminado. Ya está la serie del campeón de la MLS ante los Tigres. Ya habrá que ver cómo se define la parte entre Monterrey, Cincinnati, Inter Miami y Nashville. Primera pausa y venimos. Ahí es ESPN FC para hablar de la otra Champions.
Bé, és que els jugadors jo crec que se'ls hi pressiona massa. Avui semblava un cara o creu, un vida o muerte, un ultimàtum, m'entens? És a dir, doncs els hi he dit que tranquils, que avui no ha de morir ningú. Avui no ha de morir ningú. Jo crec que hi ha hagut molta crítica injusta, no? També es va parlar en el seu moment de que érem el bufón de la Champions, no? És a dir, crec que és necessari això. I jugar amb nosaltres amb aquesta pressió, periodistes que cobreixen el Barça, que són del Barça en teoria, és a dir, calma. I ara què fem ara amb això? en aquest partit que mostrem avui, què fem? Què fem amb el bufón de la Champions? Què fem? Pregunto, què fem? És que entre poc i massa, i ara tampoc guanyarem la Champions, a dir, ara anem a guanyar la Champions. Calma, si els he dit als jugadors, jugueu tranquils, que la pressió és cap a mi.
Pues el Xavi desafiante, vengativo, retador, en toda la extensión de la palabra, ¿eh? No había necesidad siquiera, porque su equipo se ha vuelto a clasificar a los cuartos de final de la UEFA Champions League 1312 días después. Lo ha hecho ante el mismo rival, curiosamente, el Napoli. Ojo que esa vez, la última que lo hizo, después jugó los cuartos de final y le hicieron 8 goles. A un partido, sí, en época de pandemia y tal, le hicieron 8 goles. Si le pasara un escenario más o menos similar, se va a volver a decir que el Barça es el bufón de la Champions. Xavi no ha logrado todavía quitarse nada de encima. Ganó un partido, una eliminatoria bien ganada. Pero no sé si consiguió algo más. Aquí hay 3 críticos, muy críticos de Xavi Hernández en conferencia de prensa cuando está delante de un micrófono y no sé qué van a decir de esto. Ayer no nos daba tiempo de tomar estas declaraciones de Xavi en ESPN FC por temas de que terminaba el programa, pero ya escuchándolas, ¿qué piensas?
No, no me dice nada. Para mí iba a pasar el Barça. Ante este Napoli iba a pasar el Barça.
Sí, no hay nada extraordinario en la clasificación del Barça, ¿no?
No, en lo absoluto. No está en la Copa, la Liga es muy complicado, muy, muy complicado. La Champions no la va a ganar. Él me parece que tendría que haberse centrado en otra cosa. En lo importante de los jugadores.
Ayer lo hizo muy bien, además. Ayer claro, tomó buenas decisiones.
Y los jugadores que están surgiendo. Los jugadores que salen, que en realidad, por la edad, el nivel que juegan, yo creo que se tendría que centrar ahí. Eso sí es ganancia. Eso sí es palpable, es real, es cuantificable. Es para mí algo que hace mucho tiempo no existía. Sobre todo en la consolidación, porque una cosa es que debute un chico, que aparezca y tenga un buen partido. Otra, que aparezcan ayer en particular 2 chavos, muy jóvenes, unos niños prácticamente, jugando al nivel en el que jugaron lo de Cubarsí y lo de Lamine Yamal. Se hubiera centrado en eso, no en decir, a ver, sí, si somos los bufones. Espérame, no aspiras a ganar la Champions.
¿De qué tiene más ganas Xavi, Alex? ¿De ganar partidos para crecer su currículum y que el Barça esté bien? ¿O de ganar partidos para callar bocas?
A estas alturas, cuando ya ha dicho que se va, si es verdad, y mantiene su palabra, solo lo hace para callar bocas. Para mí me está siendo una decepción tremenda, porque además es lo que estáis diciendo. Ayer era el día perfecto para hacerlo todo en clave positiva. Hablar bien de los chicos, hablar bien de los veteranos, hablar bien de cómo se plantea o hablar de cómo se plantea bien el partido de inicio con esas decisiones acertadas que hablamos de Rafinha, perfil natural, Fermín en vez de João Félix, los cambios, meter a Sergi Roberto y a Oriol Romeu por Christensen porque ya las piernas no daban para acercar a Gundogan al área y eso le funciona también. Pero mira, yo en este espacio, ayer, en directo, sin ver la rueda de prensa, y creo que está colgado en YouTube, lo dije. Dije, uy, tengo ganas de escuchar la rueda de prensa porque me da la sensación de que Xavi se va a cobrar un par de facturas. Bueno, pues ahí lo tienes. Es un acomplejado, así de fácil. Oh. Es un acomplejado y tiene una sensación, es verdad, tiene la sensación de que no se le trata bien en comparación a Pep Guardiola. Hay una serie de periodistas, entre los cuales está Ramón Besa, que es el periodista del País, una auténtica eminencia en Cataluña, el periodista que hizo ese artículo del bufón de Europa en el diario El País, Ramón Besa, Xavi Torres, hay muchos periodistas veteranos que tienen una línea editorial, según Xavi Hernández, mucho más favorable a Pep Guardiola que al actual entrenador del Barça. Y Xavi no entiende que el periodista, y lo hemos escuchado en esas declaraciones, que el periodista no está para sacar la bufanda y para decir Forza Barça y tal. El periodista está para escribir o para contar lo que lee. Y si el juego del Barça era un desastre en el mes de noviembre, y si el Barça era el bufón de Europa porque perdía contra el Shakhtar Donetsk, un equipo de un país en guerra, en una cancha neutral como el Hamburgo, o si perdía contra el Amberes después de haberle metido 5-0 en el partido de ida, con una convocatoria en la que pastelearon el presidente...
Adulterada, esa sí adulterada, no la Liga.
Deportivo,
la convocatoria de Xavi.
Entrenador. Eso sí que estaba adulterado.
Eso sí.
Eso sí que estaba adulterado. Entonces, ¿es o no era un bufón el Barça? Porque hayas ganado un partido, sí. La primera eliminatoria en Champions en 4 años, ante el 7º de la Liga Italiana, no te puedes crecer de esta manera. La elegancia de las personas se ve cuando pierden, en saber aceptar la derrota y sobre todo cuando ganan en no ser vengativos. Y Xavi está fallando aquí muchísimo.
O sea que es un acomplejado incomprendido. Acomplejado y comprendido.
Yo sé que a ti, Richard, ya difícilmente te va a sorprender algo de Xavi Hernández en conferencia de prensa porque lo has dejado muy claro. Pero a mí me parece muy grave que Xavi haya pretendido condicionar al periodismo. El periodista es libre de hacer libre su trabajo. Te podrá gustar o no lo que dice el periodista, pero pretender que el periodista diga lo que tú quieres que diga ya me parece, además de un descaro, un acto gravísimo del técnico del FC Barcelona.
Sí, además que no es la primera vez. Recordemos en aquel momento en que dijo que parte de los resultados era por la presión que daban los medios. O sea, estás culpando al periodismo por la presión que te está poniendo el equipo que no lograba sacar los resultados. Nunca hizo una autocrítica Xavi por allí. Alguien que está viviendo una permanente persecución de los medios, permanente persecución de los árbitros. El mismo que señalaba que la liga estaba adulterada, el mismo que en aquel partido contra el Villarreal, cuando estaba 2-2 el marcador, volteó hacia una cámara y dijo, sois una vergüenza, y de inmediato se terminó comiendo 5 en aquel partido el Barcelona. Entonces, es alguien que está dirigiendo un equipo grande, un equipo con muchísima historia, pero quiere que lo mimen cuando logras un punto, cuando logras una victoria ante un rival bastante inferior, como si su equipo, el equipo que estuviera dirigiendo Xavi, no es el Barcelona, sino fuese el Cádiz. Entonces, cuando el Cádiz gana, se le celebra, porque el Cádiz es un equipo chico. Barcelona, cuando sale a la cancha, se le exige porque Barcelona es un equipo grande y Barcelona está obligado a ganarlo y a jugarlo todo de gran manera, como está el Real Madrid, como es el Bayern, como es el Manchester United, el Manchester City, como son los equipos grandes y de historia. Pero no puedes pretender que te mimen siendo entrenador de un equipo grande porque logras lo que logra el Cádiz o lo que logra el Almería. Ese es el problema de Xavi. Xavi no puede pretender que lo traten como si estuviera dirigiendo al Almería, porque está dirigiendo al Barcelona, con todos los problemas que podemos decir, económicos y toda esa parte la entendemos, pero no deja de ser Barcelona.
Ahora analizamos completo ya la llave de los cuartos de final de Champions, pero rápido así y para quedarnos en el Barça, la única posibilidad para avanzar a semifinales que tendría el Barça es que le toque el Dortmund. Y a ver cómo le va con el equipo alemán.
Y a ver.
Pero es la única, o sea, cualquiera de los otros 6 cruces, el Barça parte en desventaja.
No, bueno, en desventaja sí. Y favorito Y favorito el rival. O yo el único que veo ahí en el mismo nivel es al Dortmund.
¿Qué no? ¿Ni con el Dortmund o le ganaría alguien más, crees tú, Alex?
No. No, digo que a estas alturas, cuando los equipos se meten en cuartos de final, cualquier cosa puede pasar. Sobre el papel, el único rival sobre el cual el Barça es favorito, coincido contigo, sería contra el Dortmund. Pero no descartéis al Barça, porque los que tenemos una edad hemos visto ganar al Chelsea de Di Matteo la Champions en 2012, y aquel era un equipo horroroso, y hemos visto ganar la Champions al Porto de Mourinho. Entonces, cualquier equipo que se mete en cuartos de final tiene sus chances de llegar. Pero el Barça, en el sorteo, contra el único equipo contra el que se puede considerar favorito, sería contra el Dortmund y tampoco por demasiada diferencia.
Aquí están los números hasta ahora del Barça. La Champions le ha dejado 47 millones de euros, según las cifras que maneja UEFA, por victorias en cada etapa del torneo. Y ahí está lo que el Barça todavía tiene por delante. 12 millones más si va a semifinales, hasta 15 si va a la final y luego 20 si termina levantando el título. Richard, rápido, para cerrarlo, ¿ves al Barça trascendiendo de estos cuartos de final o no?
A mí me cuesta creerlo. Venga. Si Xavi no termina de hacer una autocrítica y dedicarse a que el debate de él sea solo fútbol, pues lo veo muy difícil. Su actitud también distrae al plantel.
Sí, correcto. Parece que
a mí me encantaría que le tocara al City en los cuartos de final, para que tenga esa comparación con Guardiola, él en primera persona.
Cuidado que si Xavi lo escucha va a decir, pero no es catalán el Alex Pareja este que está en ESPN. ¿Por qué no nos desea tan mala suerte a nosotros?
Que sí, son catalán.
Te va a decir.
Y lo acusan de Cristiano catalán, Lover. Lo acusan de Cristiano
pero
Lover,
soy
Alex.
Objetivo. Soy
te va a decir Xavi, pero si estás tú para hablar bien del Barça, hombre. Va a decir Xavi Hernández. Vamos a ver escenarios de los partidos de vuelta de la Europa League, que va a definir también a sus clasificados a los cuartos de final. Bueno, así se contaron los partidos de ida de los octavos de final en la Europa League. Abierta la serie entre el Sporting y el Atalanta. Parece resuelta la de la Roma, la del Olympique de Marsella, la del Liverpool y hasta la del Milan. Miren que el partido del Milan fue trabajado ante los checos, pero al final esa renta de dos goles tendría que ser suficiente. Habrá dos partidos en la señal del líder mundial. Temprano el Bayer Leverkusen en casa, que logró rescatar el invicto perdiendo 2-0. Y luego el West Ham para tratarlo de remontar ante el Freiburg. Richard, arrancamos con el equipo de Xavi Alonso. Va a estar en los cuartos de final entre los 8 mejores de la Europa League. ¿No le veis mayor problema con todo el sufrimiento de la semana pasada?
El sufrimiento son momentos puntuales, ¿no? También hay que recordar que la semana pasada hace un 11 titular muy mezcladito. Después, cuando se dan los cambios, pues entonces cambia también la actitud del equipo. Yo sí creo que el Bayer Leverkusen va a avanzar. Es más, a ver, muchachos, Bayer Leverkusen es un equipo que debería estar jugando la Champions League, no la Europa League, por lo que juega el equipo de Xavi.
Creo que está a 6 partidos, ¿no?, del récord europeo de partidos invictos, que es de la Juventus de Turín, creo en 42, si no estoy mal, así que ya está muy cerquita. ¿No lo ves cayendo tampoco al Leverkusen?
No.
¿Fue un accidente lo de la semana pasada?
Sí, por supuesto.
¿Exceso de confianza?
También puede ser. Sí, claro, por supuesto.
¿Aprendió la lección el equipo de Xavi Alonso, Alex?
Sí, que la aprendió, sí. Sí que la aprendió y sobre todo me gustó cómo fueron a buscar el segundo gol. Otro equipo con el 2-1 pensando, bueno, va, pues en la vuelta ya jugamos en casa, lo podemos acabar de dar la vuelta. Cómo fue a buscar el empate porque no querían perder el invicto. Y ese chico, el dorsal 10 del Leverkusen, Florian Wirtz, es que vale la pena prender el televisor solo para ver a este chaval. Empecé a llamarle a Florian Wirtz el Pedri alemán. Yo creo que vamos a tener que cambiarlo. Vamos a tener que llamar a Florian Wirtz
español.
Porque ya creo que le está comiendo la tostada. Sí.
Y mientras se mantenga lejos de las lesiones, que es lo que ha marcado hasta ahora la carrera de Pedri, pues será bueno para él. Y luego más tarde vas a estar, de hecho, con Ciro, haciendo al West Ham.
Así es.
El equipo de Edson que tiene que remontarle la serie al Freiburg.
Así es, frente al Freiburg. Hay mucho más parejo, evidentemente. Me parece que ahí sí está abierta la posibilidad, aunque veo al West Ham por jugar en casa, lo veo como favorito.
Favorito a los ingleses, entonces,
sí,
sobre los alemanes. Richard, ¿de acuerdo en eso?
Sí, totalmente. El equipo alemán luce muy bien, además que creo que le da para administrarse y manejar el resultado en el partido.
Bueno, el campeón de Conference, vigente campeón de Conference, teniendo que remontar en casa ante el Freiburg. Alex, ¿también con los Hammers?
Es que lo tiene complicado. A ver, jugando en casa debería tener esa oportunidad de darle la vuelta, porque además así fue como ganó efectivamente la Conference, siendo muy ratonero siempre en la ida y cerrando en casa. Pero el problema con el Freiburg es que va a ser el cuarto partido entre estos dos equipos, porque ya se enfrentaron en la fase de grupos. Entonces, cuando te conoces tan bien, cuando sois enemigos íntimos, cualquier pequeña modificación que tú puedas imaginar, ya la has hecho antes, en algún momento de esos tres partidos anteriores. Entonces, es una oportunidad para el Freiburg de pasar ronda, de aguarle la fiesta al West Ham, y dejaría muy tocado, muy, muy, muy tocado a David Moyes, que lleva tiempo siempre ahí sobre el alambre, pero parece un funambulista, nunca se acaba de caer, y el año pasado incluso, pues eso, ganó la Conference. Pero el principal problema que tiene el West Ham para darle la vuelta a esta eliminatoria es que es eso, que es el cuarto partido ya que juega contra los alemanes esta temporada.
Bueno, pues es la agenda para mañana con doble partido. Arrancamos tempranito el West Ham ante el Freiburg y luego el Bayer Leverkusen en contra del Karabakh, 1-0 a favor de los alemanes la primera, 2-2 la segunda. Bueno, hay cierta polémica ahora porque se ha anunciado que esta nueva edición o formato, mejor dicho, de Champions, que va a cambiar, ya sabemos, para el próximo año y competir con la Superliga, va a definir los sorteos a través de la inteligencia artificial por computadora, y algunos dicen ahí va a ser más fácil a lo mejor meterle mano. Va a haber debate al respecto. Pausa y venimos. El Borussia Dortmund está en cuartos de final, también rompiendo una mala racha. 3 años tenía el Dortmund sin estar aquí. No es que tampoco sea un habitual al 100%, aunque varias veces ha alcanzado esta instancia. Sancho lo encaminó muy rápido, Alex, y a partir de ahí el Dortmund pues más o menos llevó la eliminatoria, ¿no? Como quiso llevarla hasta cierto punto el equipo alemán.
Sí, tuvo un muy buen arranque, dominó al PSV Eindhoven en la primera media hora, pero luego dejó que los holandeses, o neerlandeses, perdón, que me va a matar Barak, no se metieron en el partido. Malen fue una auténtica pesadilla para su ex equipo, porque lo colocó ahí en la banda derecha. El Chucky Lozano entró justo en el descanso y tuvo una muy buena participación, asociándose con Sergiño Dest, pegando este balón en el palo. El PSV fue creciendo. El Dortmund también tuvo alguna pequeña oportunidad, pero las más claras las había tenido el Dortmund. Esta se la anularon a Füllkrug por un fuera de juego milimétrico. Pero después, en el último tramo de partido ya, el Dortmund iba a meter el segundo. Ahí está.
Clasificación, Royce, entonces, del equipo alemán. Premio para el estandarte, Richard, de alguna manera, que tiene este equipo del Dortmund. Marco Reus haciendo el segundo. Y ahí van a estar entre los 8 mejores de Europa. No sé con qué futuro, pero ya están ahí de momento.
Era una serie que imaginábamos cualquiera de los dos iba a ser capaz de pasar. Creo que ligeramente superior, ligeramente el Dortmund.
Sí. Pasara lo que pasara también en el papel, el que pasara de estos dos iba a ser el menos fuerte de los 8 sí, que quedaran, ¿no?
Sí, tal cual.
Venimos con el drama del Metropolitano en esta edición de ESPN FC, el partido entre el Atlético y el Inter. Volvemos con lo que se ha vivido en el Metropolitano. Una de esas noches, sí, bien definidas, mágicas. El Atlético le tenía que remontar la serie al Inter de Milán. Lo perdía 1-0 y Di Marco se encargaba, Paco, de poner 2-0. Daba la sensación que se había terminado aquí la eliminatoria.
Sí, sí, así parecía. Pero viene esta jugada inmediatamente después del gol. Se revisa y, bueno, lo dan por bueno. A partir de ahí le hacía falta un gol. Esta es la de Thuram, ¿no? La tenía para definir y le hacía falta un gol al Atlético que caería aquí.
A 15 minutos del final Thuram tuvo esa, pero después la pelota para Depay, Alex, y el 2-1 que mandaba el partido al tiempo extra. Yo me atrevo a decir, creo que merecido, porque el Atlético para mí hizo un buen partido hoy en la vuelta en el Metropolitano.
Y pudo haber liquidado incluso la prórroga si Riquelme no hubiera fallado ese último pase de Griezmann. Klaassen falló o lo paró Black y después Lautaro, que había hecho un auténtico partidazo, la mandó a los jumbos y clasificó al Atlético de Madrid. Tremendo lo que se ha vivido hoy en el Metropolitano. Sí que es verdad que fue el jugador número 12, la afición. Tenéis toda la razón, o sea, ha sido un auténtico partidazo y ha sido el momento clave, lo que decía Paco, ser capaz de encontrar de rebote y con mucha suerte el gol del empate para a partir de ahí crecer. Y a partir de ese momento el Inter había empezado muy bien, el Atlético fue igualándolo en base a un desgaste físico espectacular y luego los cambios del Cholo Simeone. Quita Morata cuando necesita meter un gol y su reemplazo, Memphis, es el que hace el gol que lleva el partido a la prórroga con un pase maravilloso de Koke. La pelota pasa, es como el de Odegaard de ayer, el pase. La pelota pasa por el único espacio por donde podía seguir circulando.
Bueno, después de haber hecho el repase ya en imágenes muy rápido de lo que ha sido la clasificación del Atlético, Richard, vamos a repasar ya con más calma lo que ha sido el partido, qué te ha parecido. Yo insisto en que el Atlético arrancó muy bien buscando al Inter, tratando de empatar rápido, pero la falta de pegada de repente lo tenía perdiendo 2-0 y tiene el mérito de no irse del partido y de empatarlo muy rápido.
Sí, hoy hay un partido muy diferente al que se vio en la ida. El Atlético de Madrid tiene hoy una iniciativa superior a lo que mostró cuando estuvo de visita en suelo lombardo. Es importantísimo poder igualar tan rápido el partido, porque el tanto de Di Marco era como para que te derrumbara anímicamente, porque pintaba bien lo que estaba haciendo el Atlético, porque daba la sensación que si bien el partido apostaban los italianos por hacerlo largo, daba la sensación que el Atlético lo podía ganar dentro de los 90 minutos sin sufrimiento. Recibes el gol de Di Marco y la respuesta es inmediata prácticamente. Y eso logra mantener al Atlético superando ese momento emocional, ese momento anímico que es tan importante cuando estás en una eliminatoria a ida y vuelta. Ya después sí el Atlético apostando un poco más, desdoblando más de los costados, haciendo lo que nos tiene acostumbrados Nahuel Molina, por ejemplo, desde la derecha. El ingreso de Memphis, bueno, Memphis se ha venido convirtiendo en un amuleto en la cantidad de partidos que ha sido titular con el Atlético, por ejemplo, esos partidos nunca los perdió el Cholo Simeone cuando Memphis Depay fue titular. Hoy viene desde el banco y es precisamente el que anota ese gol para forzar ir a la larga y posteriormente a los penales, pero también hay pecados de parte del equipo italiano y creo que si bien termina avanzando el Atlético de Madrid a lo Atlético, es decir, sufriendo pero con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, también hay una cuota tremenda de responsabilidad del equipo italiano. Y no me quiero quedar solamente con lo de Thuram, mencionar que en la tanda de penales no solo te falla Lautaro, es que te falla Alexis. Estamos hablando de los tipos que tienen jerarquía en el plantel, que tienen influencia sobre sus compañeros.
Y Klaassen, aunque es un atajadón igualmente de Oblak, creo que ahí sí muchísimo más mérito del arquero del Atlético de Madrid que del pateador, porque correcto. Es brutal.
Pero también Klaassen, antes de pegarle, ya está diciendo que no. O sea, lo de Klaassen es increíble. Se lo termina comiendo la presión.
Más allá de esto, porque son al final detalles, sí, mal ejecutado lo de Thuram. El mano a mano de Varela en otra gran pelota de Lautaro, pero creo que llega muy forzado. Vamos a ahondar más en el Atlético. Pero rápido, un toquecito al Inter, Paco, porque no sé si en el trámite de partido comete algún fallo el Inter. Deja de hacer algún equipo que había ganado sus 13 partidos del año calendario. Es la primera derrota en los últimos más de 15, 17 partidos del Inter de Milán.
Sí.
¿Le faltó algo al equipo de Inzaghi hoy?
No, yo realmente no, el partido bien planteado. Bien jugado, te vas arriba en el marcador. Sí, el hecho de que te empaten inmediatamente sí modifica, ¿no? Por lo menos anímicamente no mata al rival. Yo veo un gran partido del Atlético, porque del Inter así juega. El Inter así juega. O sea, después hace sus cambios típicos en defensa, pero en general yo no creo que le haya faltado nada al Inter. Yo veo más mérito del Atlético y las jugadas puntuales, donde pudo haber liquidado.
Que fueron también de un lado y de otro, porque tiene razón sí. a Alex, ¿no?
Sí,
tiene
claro.
igualmente Riquelme la
sí,
la que
sí claro.
El partido
sí, pero en el 2-1, las dos, la de Varela,
y
pero
de
sobre
Thuram,
todo la de Thuram.
Son claves, sí, sin duda. Ya sé que ya renovó. No, por eso no voy a preguntarte, Alex, si se jugaba la continuidad, pero ¿salva la temporada el Cholo? Con esta victoria, eliminando al mejor equipo de Italia y a uno de los mejores equipos hoy que hay en Europa.
Esta pregunta ya nos la habías hecho, ¿te acuerdas? También aquí en FC, preguntando eso. Y si elimina al Inter, ¿qué vamos a decir del
bueno,
Cholo?
La sí, salva, ya pase lo que pase, ya el Cholo, digamos, ¿se justifica la permanencia del Cholo Simeone?
Pase lo que pase, no. Está pendiente de lo que haga el Barça en la próxima instancia también de cuartos de final, porque Barça y Atlético de Madrid se están jugando el pase para el Mundial de Clubes. El Atlético de Madrid mantiene la ventaja. El Barça le ha reducido, creo que es en un punto porcentual, esa diferencia, porque el Barça ganó y el Atleti solo ha podido... No, el Atlético empató, ganó hoy. Entonces,
claro.
Siguen a la misma distancia. Pensaba que habían empatado, tenían un cruce de cables. Siguen a la misma distancia, entonces... dependerá de eso. La temporada será buena o muy buena si el Atleti consigue sellar ese pase para el Mundial de Clubes, porque es que es lo que os digo siempre, al Cholo Simeone, aparte de por partidos o eliminatorias como esta, o como la de Anfield hace 4 años, esas eliminatorias que quedan en la mente del aficionado del Atlético de Madrid, y esta va a ser una de ellas, pero aparte de esas pequeñas victorias puntuales que hacen que la moral de la tropa vuelva a subir, lo que le importa de verdad a la propiedad del Atlético de Madrid es el seguir montados en el tren del dinero, y con este triunfo están mucho más cerca de ello. Entonces sí que la salva, sí que la salva.
Estas eliminatorias a doble partido, y es lo que quiero preguntar, Richard, porque echó al Barça en cuartos, ganó una semifinal en Londres ante el Chelsea, una semifinal en Alemania ante el Bayern Múnich, la que ya recordaba a Alex igualmente en Anfield, ahora echa al Inter en el momento en el que está el Inter. No sé quién va a querer ver al Atlético de Madrid en cuartos de final. ¿Se convierte en un rival a vencer ahora el Atlético a la par de los que ya están? O sea, ¿es un rival que todos quieren evitar?
Sí, totalmente. Porque
es el dentista.
A ver, no es lo mismo medirte al Atlético de Madrid un torneo largo donde tienes otros rivales con los que tú puedas recuperar los puntos que es capaz de exprimirte el Atlético, que es lo que sucede en la Liga con el Real Madrid y el equipo del Cholo Simeone. Pero a partidos de ida y vuelta, las posibilidades son reducidas. El Atlético de Madrid siempre la localía la va a ejercer desde el punto de vista, no solamente arroparse con la atmósfera del público que hay en el Metropolitano, es que es la intensidad a la que está acostumbrado a llevarte el Atlético de Madrid. Con todo y que hubo un cambio desde hace un par de temporadas en cuanto al dibujo del Cholo Simeone, en cuanto a la propuesta futbolística, nunca dejó de ser un equipo intenso. Quizá disminuyó en aquello de ir a apretarte a la salida o de ir al cuchillo entre los dientes, eso sí se mantiene. Y no quieres verte con el Atlético de Madrid teniendo que cuidar una ventaja en el partido de vuelta y teniendo que ir al Metropolitano.
Hay tres equipos españoles, la única liga que mete tres equipos en los ocho últimos de Europa. Hay cuatro técnicos españoles dirigiendo de los ocho que van a dirigir los cuartos de final. No sé si eso es o no una tendencia. Lo que sí te pregunto, Paco, te pido, es que a estos tres equipos españoles me los ranques. Sin importar el sorteo, ya lo conoceremos el viernes, pero hoy, ¿en qué orden de posibilidades están los tres?
Muy fácil, muy fácil. El Madrid, el Atlético y el Barça.
¿Sí?
Sí.
No dudarías.
De acuerdo.
No.
¿Alguien pone arriba al Atlético del Madrid? ¿A doble partido en eliminatorias de Europa, no? ¿No los voy a convencer?
No.
Lo que pasa es que en Europa pesa mucho la camiseta del Real Madrid. Pesa muchísimo.
Pero en eliminatoria. Yo no digo la final, en Londres. No sé ahí si llega el Atlético, pero en eliminatoria yo pensaría que el Atlético tiene más chances de ir a semifinales que el Madrid hoy. En Champions. Concentrado en Champions, porque es el único que se concentra.
No nos convenciste. No nos convenciste.
No me la van a comprar.
Derbi de Madrid. Derbi de Madrid y City Barça, por favor. En
eres malo.
Eso es lo que pido. Derbi de Madrid y City Barça.
Eres malo.
Claro que soy malo.
Bueno, ahí queda. Lo retomamos mañana, si les parece. Eso no tendencia a esto. La liga vuelve a ser el equipo o la competición que más equipos clasifica. Y esto de las escuelas de entrenadores, cuatro españoles en cuartos de final, nos dice o no nos dice.
Y no fue Nacha Pop. Radio Futura.
Bien. Buena fe de ratas para cerrarlo.
Radio Futura.
Gracias, Alex. Richard.
Veneno en la
Paco.
Piel.
Aquí los esperamos en ESPN FC. Ahí está igualmente ya disponible la versión de podcast del día de hoy. Que les vaya muy bien.